Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En octubre de 1770, Wolfgang Amadeus Mozart rinde su examen para ser aceptado miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Mozart, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vayan acomodándose, llegó la hora del viaje, digamos. Un recorrido por músicas, historias, nombres, ideas, en fin. Todo lo que encierra un par de horas compartidas escuchando música juntos. De eso se trata. Las fantasías del caminante. Y decíamos Mozart en el comienzo, a propósito de aquel examen que rindió en Bolonia el 9 de octubre de 1770 para ser aceptado miembro de la prestigiosísima Academia Filarmónica de Bolonia. Querite primum regnum, buscad primero el reino. Con esta obra que escuchábamos en la interpretación del coro Arnold Schönberg y Concentus Musicus dirigidos por Nicolas Harnoncourt, con esta obra, decíamos, Mozart rindió el examen. Contrapunto de estilo severo. Claro, eso se consideraba el saber musical culto entonces. Y deberíamos reflexionar sobre esto cuando solemos decir que en el siglo XVIII la historia no contaba, que todo era una idea de presente. No. Cosas como esta nos hacen pensar a que había una historia de la música. Había ese pasado que se consideraba incluso el saber musical. Los filarmónicos de Bolonia pensaban eso. Para ellos, ese saber que había atravesado el tiempo y que se refería a la música sacra era la base de la cultura musical. Lo cierto es que Mozart rinde este examen para tener ese título, un miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Y los Mozart llegaron a Bolonia en julio de 1770. Venían desde Nápoles. Los viajes de Mozart, se sabe, no eran por turismo, siempre iba en busca de alguna forma de música, de algún saber, o incluso de alguna posibilidad de un buen trabajo. Mozart llega a Bolonia para estudiar con Giovanni Battista Martini, el padre Martini, un cura franciscano, autor de una historia de la música en tres tomos, hombre erudito en ese antiguo arte del contrapunto, y además compositor actualizado con su época. Como académico fue el que le tomó el examen a Mozart para el ingreso, y parece ser que también le dio alguna ayudita. Pero bueno, Finalmente Mozart es aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Superó ese exigente examen que consistía en escribir una antífona sobre un cantus firmus dado. Y lo que el resultado era lo que escuchábamos al comienzo, decíamos, ¿no? Querite primum regnum. Pero vamos a escuchar la música del examinador, del padre Martini, Giovanni Battista Martini. Vamos a escuchar un Te Deum en re mayor para doble coro y orquesta. La versión que encontré es la del ensamble Cantissimo y la arpa festante, todos dirigidos por Norbert Düchtel.
Thank you. Thank you.
de Giovanni Battista Martini, del padre Martini, escuchamos el Te Deum en re mayor para doble coro y orquesta. Interpretaron el ensamble Cantísimo, la arpa festante, todos dirigidos por Norbert Düchtel. Y decíamos que Mozart fue aceptado finalmente en la Academia Filarmónica de Bolonia, es decir, superó aquel riguroso examen y fue aceptado a la forestiera. Así se señalaba a los miembros no residentes en Bolonia. Y en aquella estadía de Mozart en Bolonia, donde se alojó en casa del conde Pallavicini, Mozart, además de estudiar contrapunto, estaba ocupado en la composición del Mitrídates, rey del Ponto, una ópera seria que le habían encargado en Milán a través del conde Firmián, que era el gobernador de Milán, para estrenar justamente en la capital lombarda. Y en Bolonia Mozart escribió los recitativos porque todavía no podía empezar con las arias, tenía que esperar a los cantantes para trabajar juntos. Muchas veces se le pedía a los compositores en aquella época esa actitud, que componga para ciertos cantantes. Mozart tenía 15 años, compuso finalmente la ópera, que tuvo un gran éxito. Sin embargo, a pesar del éxito, el Mitrídate no se volvió a representar hasta 1971 en Salzburgo. Es la historia de Mitrídates VI, Eupator, rey del Ponto, que parte para luchar contra los romanos. En la primera escena, Arbate, gobernador de Ninfea, le da la bienvenida a Sifares, que está enojado con su hermano, Farnaces, debido a los fuertes lazos que lo unen a los romanos, que son sus enemigos. Sifares y Farnaces son hijos de Mitrídates. Arbate jura lealtad al gobernador Sifares. Aspasia, que es prometida de Mitrídates, ruega a Sifares para que él ayude a resistir los avances de Farnaces. Sifares acepta sus súplicas y al tiempo revela su amor por ella. Aspasia ama secretamente a Sifares. En fin, historias de ópera. Vamos a escuchar la obertura y la primera escena del primer acto del Mitrídates, rey del Ponto, de Wolfgang Amadeus Mozart, aquella ópera que Mozart comenzó a escribir en Bolonia. Leopold Hager al frente de la orquesta del Mozarteum de Salzburgo. Thank you.
Molto a sperarmi resta, e tutto io spero, se di Roma fra il servo sono sciarmate che non posso tenere. Il tuo soccorso, Signor, vengo a implorar. Affletta, incerta, vedova priaca sposa, è il miglior figlio di Mitrida del Chiero. Ma non sia vero che il sangue che tu riesci al tuo Germano, tu la infelice al pianto, prevalga in questo dì. Barbaro, audace, ingiurioso al padre e al mio cuore, che il libero e che l'odio impone. Regina, i tuoi timori di calma per pietà, finch'io respiro, libera il tuo voler, e andrà a farmaci forza altrove ad usar. Ma chi t'adora, si chiami delinquente, sappi ch'io son di lui meno innocente. Che ascolto, uccelli, non ti sdegnar, diverso dall'amor del Germano, di si farerà più. No, mia conquista, se da lui ti difendo, non diverrai. Ma quando t'avrò resa te stessa, aborrirai quanto il nemico il difensore. Ed io, per premio di mia fe, per compiacerti, risolvere dovrò di non vederti. Dello stato in cui sono, prence, se sei cornese, tanto non t'abusar. Io non ne abuso allor che ti difendo, senza aspirar mercè. Quando prometto, bella Aspasia, ubbidirti e poi celarmi per sempre agli occhi tuoi, forse promette ciò che seguir non sei capace. Io dubito di giuramenti miei, dunque paventi, ch'io possa teco ancora tirandoti venir contro farnace. Chiedo ai tuo signor, dall'empie mani sarò mi pria, questo è il mio voto. Allora d'usar mi dico forza, dopo non ti sarà, perché io t'accordi di vedere.
Thank you.
De Wolfgang Amadeus Mozart escuchábamos la obertura y la primera escena del primer acto del Mitrídates, rey de Ponto, interpretado por Leopold Hager al frente de la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, con la participación de Werner Holberg como Mitrídate, Arlen Auger como Aspasia, Edita Gruberova, Elsifare, Agnes Balza Farnace e Iliana Cotruvas Ismene. Y en aquellos días boloñeses, Mozart, por supuesto, conoció gente, además de estudiar contrapunto, de empezar a componer el Mitrídates. Conoció personas, entre ellos a Joseph Myslivecek, también miembro a la forestiera, es decir, miembro extranjero de la Academia Filarmónica de Bolonia. Y enseguida congeniaron. Mozart admiraba el estilo de Myslivecek, este compositor bohemio, y no por nada son frecuentes las comparaciones de estilo, o más bien de espíritu, entre Mozart y Myslivecek. Vamos a escuchar la música de Joseph Myslivecek. Vamos a escuchar el concierto para flauta y orquesta en re mayor. Ana de la Vega en flauta, junto a la English Chamber Orchestra, dirigida por Stephanie Gonley. Thank you.
Thank you.
de Joseph Myslivecek escuchamos el concierto para flauta y orquesta en re mayor. La solista Ana de la Vega junto a la English Chamber Orchestra dirigida por Stephanie Gonley. Y en aquel viaje de Mozart por Italia junto a su padre Leopold, hubo algunos discretos frutos, es decir, aparecían algunos trabajos, se daba a conocer las dotes musicales del adolescente Mozart entre los 14 y los 15 años, y aparecía, se abrigaba la esperanza de un puesto de trabajo seguro y bien recompensado, que tardaba en aparecer. Los Mozart pasan por Roma en algún momento y asisten al oficio de tinieblas celebrado el día miércoles santo en la Capilla Sixtina. En esa ocasión, según la tradición, el coro interpretaba el Miserere Mei Deus, compuesto por Gregorio Allegri hacia 1638. Esa es una música muy apreciada por los papas. Y según las reglas de utilizar músicas no mundanas en los servicios papales, es decir, músicas no comerciales, la obra no estaba publicada. Y pesaba la amenaza de excomunión para aquel que osase copiarla o transcribirla para hacerla escuchar fuera del ámbito de la capilla papal. Conocida es la anécdota de que el muchachito Mozart la memorizó mientras la escuchaba y la transcribió más tarde, cuando salió de la capilla, y que volvió el Viernes Santo para repasarla con el manuscrito escondido en el sombrero. Eso dice la anécdota, y no tenemos por qué no creer en una anécdota. Hay muchas explicaciones en torno a esta anécdota. El musicógrafo y viajero inglés Charles Barney estuvo justo ese año, 1770, en Italia. Ahí, el compositor Giuseppe Santarelli le explicaba a Barney que la gracia de la obra no está tanto en las notas, cuanto en la interpretación. En partitura parece de una simplicidad como para hacer dudar del maravilloso efecto que provoca. Los cantantes del coro recogen la tradición, costumbres, matices, ornamentos que producen grandes efectos, a saber, aumentando o disminuyendo los sonidos, acelerando o retardando el ritmo sobre ciertas palabras o cantando versículos enteros más vivamente que otros. Eso le explicaba Santarelli a Barney. Por otro lado, a pesar de la leyenda de la custodia papal en torno al Miserere Mei Deus, el mismo Barney cuenta que varias copias circulaban por esa época por Europa antes de la transcripta por Mozart. Por ejemplo, el emperador Leopoldo I tenía una copia, también el rey de Portugal tenía la suya, y había una tercera que era propiedad justamente del padre Martini, que había sido el maestro del joven Mozart en Bolonia. Barney le obsequió a Santarelli justamente una copia del ejemplar que él tenía, que era copiado del de padre Martini. Y a su vez, el mismo Santarelli le regaló otra, sacada de los archivos de la Capilla Pontificia. Es decir, tanto misterio no había. Había que darse maña, como sucede también en las cuestiones de fe. Vamos a escuchar a Gregorio Allegri y vamos a escuchar este Miserere Mei Deus, que es muy bello. El coro del New College de Oxford, dirigido por Edward Higginbottom.
Thank you.
De Gregorio Allegri escuchábamos el celebérrimo Miserere Mei Deus en la interpretación de Edward Higginbottom al frente del coro del New College de Oxford. Sigamos desmenuzando lo que dejó aquel viaje italiano de los Mozart en torno a 1770 por Italia. Entre las cosas que repasamos, podemos agregar que en ese viaje también Mozart compuso su primer cuarteto de cuerdas, que en el catálogo Köchel va a quedar como el número 80. Es un Mozart adolescente, decíamos, es una época de estilo galante, y aquí hay una discreta marca italiana, que es la que siempre tuvo Mozart. Cuarteto número 1, Köchel 80, interpretado por el cuarteto Hagen. Thank you.
Thank you.
de Wolfgang Amadeus Mozart y del producto de su periplo italiano en torno a 1770, escuchamos este cuarteto número 1, que es el 80, en la interpretación del cuarteto Hagen. Y movámonos en el tiempo, pero no nos movamos de lugar. Quiero decir, ya que vamos terminando, sigamos con estilos italianos, inclusive sigamos con cuarteto, pero pasemos al jazz. Un cuarteto de jazz de estos tiempos: Paolo Fresu en trompeta, Bebo Ferra en guitarras, Paulino Dalla Porta en contrabajo, Stefano Bagnoli en batería. Ellos hacen de Paolo Fresu Follia Italiana. Y este era el cuarteto de Paolo Fresu, el Paolo Fresu Devil Quartet, integrado por, además de Fresu, en fliscorno en este caso, Bebo Ferra en guitarras, Paulino Dalla Porta en contrabajo, Stefano Bagnoli en batería. Ellos nos traían La Folia Italiana. Y nos queda el tiempo solo para decirte gracias, una vez más, por habernos acompañado en estos recorridos vespertinos por la música y sus entornos. Hicimos Las Fantasías del Caminante, Diego Filloy, que puso la fuerza del trabajo, Ezequiel Cibos, el ingenio de la técnica, Santiago Giordano, quien les habla, trajo el sentido identitario del lenguaje, y la radio pública puso los medios de producción. La plusvalía es toda tuya. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica con Las Fantasías del Caminante. Chao.